Seguimos en Voces RCN con Alfonso Gómez Méndez, Sergio Araújo Castro y Juan Esteban Lewin. Decía el profesor Lewin hace un momento que hay un tema que llama la atención en Colombia y es el de las encuestas. Y han aparecido muchas en relación con el llamado plebiscito por la paz, aquella consulta popular que se va a convocar para que los ciudadanos digan si le dan la bendición o si rechazan el acuerdo de terminación del conflicto que se firme o al que se llegue con las FARC. Pues el pasado fin de semana, el domingo justamente, apareció el gran sondeo de Ipsos Napoleón Franco para la gran alianza de medios, para RCN Radio y RCN Televisión y para la FM de RCN y la revista Semana. Y según ese sondeo, si el plebiscito fuera hoy, el 50% de la gente votaría no a los acuerdos de terminación del conflicto, mientras que el 29% de la gente votaría sí. Hoy apareció otro sondeo, otra encuesta, en este caso para la W y el diario El Tiempo. A la gente se le pregunta, con lo que usted conoce o ha escuchado hablar hasta el momento del acuerdo para la terminación del conflicto armado, ¿usted hoy votaría sí, no o se abstendría de votar en el plebiscito? Por el sí, el 32,7%. Por el no, el 30,4%. Se abstiene de votar el 28,1%. De modo que gana por algo más de un 2% el sí. ¿A qué puede deberse esta locura de las encuestas? ¿Será que la gente o que los encuestadores son malos? Que no es de creer eso, porque en Colombia hay encuestadores muy profesionales. ¿O es a que la gente a veces en este tipo de cosas contesta lo que no es? ¿O cuál es la razón, Juan Esteban Lewin?
Pues Juan Carlos, yo creo que se mezclan por lo menos dos cosas. Una es que solemos comparar encuestas que no son tan fáciles de comparar, porque tienen metodologías distintas, porque se refieren a universos distintos, es decir, unas solo se refieren a las 5 principales ciudades, otras a las 20 y tantas principales, otras a las 40, etcétera. Una solo les pregunta como las cifras y conceptos a quienes han votado en las últimas elecciones, otra a todas las personas. Unas solo son telefónicas, otras son presenciales. No es tan fácil de comparar y la solemos comparar de una manera muy sencilla. Yo creo que ese en general es un factor que crea mucho ruido. Y el otro es que a pesar de que nosotros me refiero por los que estamos metidos en este cuento, los políticos, los periodistas, sentimos que lo de la paz lo conocemos de cabo a rabo y hemos hablado más no poder, para mucha gente en la calle es absolutamente incomprensible. A mí todavía hay gente que me pregunta y me dice, oiga, ¿qué es eso del plebiscito? ¿Eso de qué?
¿De qué va?
Sí, ¿eso de qué va? ¿Cómo así? O cosas como, ¿qué es lo que han acordado en La Habana? Que yo sí he oído algo, pero no sé bien. Entonces, cuando estamos todavía en ese momento, es muy fácil que cualquier hecho externo, como una foto de un apretón importante de manos en La Habana, mueva a la gente para un lado, y luego que una opinión o un titular de prensa mueve para otro lado, porque la gente no se ha formado una opinión, digamos, sólida, que se suele formar muy al final en muchas elecciones. Y en este caso, por lo complejo del tema, yo creo que más. Entonces, yo creo que sumando esos dos factores, pues explica un poco por qué esa información que hoy en día uno tiene tan confusa, que uno ya no sabe si gana el sí, si gana el no, cuándo, por qué. Yo esperaría un poco para ver más cómo se van alineando las cosas y seguramente vamos a tener un panorama más claro en las próximas semanas.
Pero Juan Esteban, lo que llama la atención, al margen de que en unos sondeos gane el sí y en otros el no, es el hecho de que él no tenga un porcentaje tan alto cuando se presumía que iba a ser mucho más bajo. ¿Eso no le llama la atención?
A mí no me llama tanto la atención porque yo no sé por qué se presumía que iba a ser más bajo, resumiendo. Claro, se presumía quizás si el uribismo como fuerza de oposición más importante frente a los acuerdos de La Habana se iba para la abstención. Pero después de que dijo no, pues a mí me parece normal y natural que una fuerza que llegó a segunda vuelta, que tiene una quinta parte del Senado, pues mueva votos, me parece absolutamente, y opinión, me parece absolutamente normal y comprensible. Digamos, a mí no me sorprende, la verdad.
Sergio Araújo, las encuestas.
Bueno, las encuestas las hay para todos los gustos, pero hay elementos técnicos que son importantes de diferenciar. La encuesta presencial produce una diferencia, una alteración con respecto a la encuesta telefónica. Hay que recordar que las encuestas telefónicas van hacia un universo en vía de extinción, que son los teléfonos fijos en las casas.
Así es.
Entonces, una cosa muy distinta sería una encuesta contra los 40 y pico de millones de teléfonos celulares que hay en Colombia. Ahí sí habría, digamos, homogeneidad. El teléfono celular se volvió un factor ecualizante socialmente en Colombia. Pero en cambio el teléfono no. Aquí uno dura años pidiendo que le instalen una línea. Ya hoy en día sí las están instalando porque nadie las quiere, como el matrimonio.
Las enciman.
Por lo que decíamos, sí. Fuera de micrófono, el matrimonio. La frase del matrimonio es una frase que citamos un filósofo que se llama Felipe López Caballero, que decía que decía que el matrimonio, los únicos que estaban interesados en el matrimonio era la comunidad gay, porque ya el resto en el mundo estaba en desuso.
Es verdad, lo dijo en un libro que hizo con este humilde periodista.
Yo les decía eso.
Es que aquí nos inspiramos acordándonos de sus libros.
Haciendo humor, por supuesto, en gran parte, Felipe.
Sí, claro. Pero
adelante.
Por eso dijo un filósofo. Bueno, en todo caso, las encuestas hoy en día muestran la tendencia que tiene el país y que todos palpamos, una división que se parece todavía a lo que fue la elección presidencial, donde disputaron Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos la presidencia, un poco por mitades, pero con una diferencia, y es que el proceso de paz sí toca a la gente directamente, y la gente no siente que se le ha explicado ese tal proceso de paz. La gente lo ve como un proceso de diálogo en donde lo que se ha convenido está oculto, donde hay 29 salvedades por resolver. Incluso los más informados tenemos inmensas zonas oscuras que no hemos podido llegar a saber hasta qué punto son convenientes para el país, porque no se ha permitido que se sepa. Las encuestas reflejan incertidumbre, y el mayor insumo nacional hoy en día es la falta de credibilidad de un gobierno que ha fracasado en todos los otros frentes, porque los indicadores del presidente en todos los demás frentes son un fracaso absoluto. Entonces eso también incide fuertemente en las encuestas. Es imposible desasociar la imagen de Juan Manuel Santos de aquello que es su bandera principal, que es el proceso de diálogo en La Habana, al margen de la paz, porque la paz la queremos todos. Lo que pasa es que queremos una paz bien hecha, no una paz de derrota y de vencidos, que es lo que se ha planteado ahora con el plebiscito. Con el plebiscito estamos adelantando la contienda presidencial de 2018. Uribe, con mucha habilidad, planteó además unas primarias dentro de su partido, poniendo de una vez de jefes de debate a los tres precandidatos, y Juan Manuel Santos le facilitó un mecanismo en donde, con tema y sin necesidad de enfrentarse, se van a perfilar las calidades y las condiciones de liderazgo de los tres precandidatos, y eso va a hacer una gran diferencia hacia adelante, y sobre todo va a adelantar la campaña. Las encuestas variarán de acuerdo a cómo se vaya moviendo la opinión. Yo creo que el gobierno ha fallado en una pedagogía clara y en ese mensaje permanente de hacer una campaña como si una cosa tan buena como la que han dicho necesitara campaña. Si es tan bueno, solo necesita difusión, no campaña.
Doctor Gómez Méndez, tiene razón Sergio Araújo.
En algunas cosas, yo suelo estar de acuerdo con Sergio en varios temas.
Como dijeron en mi tierra, y viceversa.
Otras, por razones fácilmente comprensibles, probablemente no las compartiría muchos de esos conceptos. Pero mire, este tema de las encuestas, al margen de el tema específico ahora del plebiscito, nos concita a cada 4 meses, cada que hay elecciones, porque nunca hemos sido capaces los colombianos, al margen de elecciones, sentarnos a hablar del tema de las encuestas, porque esto siempre se hace es al calor, ya sea en una elección presidencial, de Congreso o como ahora. Pero evidentemente aquí hay muchas cosas que plantear en relación con las encuestas, con la seriedad de las encuestas.
Lo de los teléfonos.
Como lo que acaba de decir Sergio, que es verdad, es decir, ya a quién llaman, cuándo la llaman, es tan manida ya esa frase que se le atribuía, no sé si era de él realmente, Álvaro Gómez, de que las encuestas eran como las longanizas, que eran muy buenas, mientras uno no se enterara cómo se hacían. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Juan Carlos y panelistas y oyentes? Que, curiosamente, las encuestas deberían reflejar hechos políticos, o sea, reflejar la situación en un momento determinado. Lo que ocurre a veces es que las encuestas generan hechos políticos.
Los crean, así es.
Y por eso muchas veces los debates es, ¿cómo va la encuesta?
Tiene tanta razón usted.
¿Cómo va la encuesta?
Que hay pequeñas empresas piratas por ahí que venden encuestas para publicarlas.
Es decir, ¿cómo quiere la encuesta? Porque, es más, y aquí hay gente que se lagartea para que sea incluida en una encuesta. Porque si aparece metido en una encuesta, entonces, a partir de ahí, comienza
se pone a sonar, digamos.
Para que lo pongan a sonar. Eso es algo sobre lo cual, tal vez este no sea el momento, pero sobre lo cual hay que trabajar y trabajar seriamente. En segundo lugar, pues, evidentemente este no es un debate, común y corriente,
no,
porque aquí no se está eligiendo a nadie. en fuera de cámaras o fuera de micrófonos, decíamos a propósito de los debates de la educación, que parte de lo que está fallando es el haber eliminado la cátedra de historia. Y por eso hoy vemos que muchos de esos políticos que jóvenes son ya de esa generación que no estudió historia. Y lo más cercano a esto fue la elección del plebiscito del 57, sobre lo cual yo quiero mencionar varias cosas. Por ejemplo, a propósito de umbral, se dice que el umbral es muy pequeño, etcétera, etcétera. Y evidentemente en el 57 fue 4,5 millones. Pero, ¿qué pasa? Que toda la estructura constitucional de hoy fue diseñada por un cuerpo de 3 millones de electores, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué pasó en el año 57? A propósito de lo que dice Sergio, que la gente no sabe qué va a votar. Miren, en el año 57, con el nombre del plebiscito, votaron un referendo. Un referendo que estaba plagado de sutilezas jurídicas. ¿Qué iba a saber un colombiano del año 57? Ahí sí, cuando teníamos un analfabetismo tan alto, de paridad, de alternación, de cooptación. Y lo votaron. Yo recordaba en una columna reciente del Tiempo, como en mi infancia en Chaparral, eso se hizo el 1 de diciembre del 57, todavía recuerdo a la gente del megáfono invitando a los campesinos a votar por el doctor plebiscito. Entonces, y así lo hicieron. Y con eso diseñamos...
Aquí están votando por el doctor Santos.
Entonces yo no sé aquí quién va a ser el doctor plebiscito.
Muy buena.
Oiga,
pero muy buena
a propósito, yo no sé si el personaje puede ser el que les voy a nombrar, pero ha llamado la atención que en las últimas horas hubo una reunión de los partidos políticos que vienen acompañando la Unidad Nacional, en la cual reconocieron el liderazgo del expresidente César Gaviria. Y llama particularmente la atención porque había completo antagonismo frente al nombre de Gaviria entre miembros de Cambio Radical o del partido de la U, que estaban buscando que ese liderazgo fuera compartido. Y yo quiero preguntarles si se va a mantener esa unidad en torno al nombre del presidente Gaviria, doctor Araújo.
Pues yo creo que ese es un tema menor. El presidente Gaviria está ávido de protagonismo hace mucho tiempo. No se conforma con tener control en sectores conservadores y en sectores liberales, sino que además que propicia una confrontación con el presidente Uribe, y que yo le informo desde aquí que no creo que se vaya a dar, porque el presidente Uribe ya decidió desde la campaña pasada que esa confrontación no la va a dar. Las confrontaciones son de ideas, no de personas. Yo creo que eso no es relevante. Lo relevante es el contenido de los acuerdos de La Habana. Ponerle un jefe de debate a una campaña como esta es absurdo, como lo señalaba el doctor Gómez Méndez hace un rato, porque aquí no se elige una persona. Lo que se está tratando es de tomar una decisión sobre el porvenir de Colombia, sobre el esquema en el cual se va a vivir los próximos 100 años por lo menos. Y aquí lo que tenemos que resolver es informar a la ciudadanía e informarnos y hacer toda una pedagogía por encima del gobierno, si se quiere, sobre lo que está en juego, porque es que es demasiado lo que está en juego. Luego, el resultado del plebiscito estaba, en mi opinión, desasociado de la labor política que quiera hacer el presidente Gaviria. Creo que es un buen escenario para él, que ahora tiene todas esas veleidades de protagonismo tardío, pero infortunadamente creo que eso no es relevante.
Doctor Gómez Méndez, usted que conoce algunos de estos personajes que vienen acompañando la campaña, ¿cree que van a respetar ese liderazgo del presidente Gaviria?
No, el país le reconoce al expresidente Gaviria fundamentalmente su pragmatismo, ¿no? Él es, ante todo, un pragmático de la política.
Total.
Yo creo que al margen de esas cualidades, que él es un buen componedor, dijéramos, yo pienso que este tema de la paz es tan importante que realmente no es un tema político, sí, es verdad, pero no puede ser un tema electoral. Yo no creo que este sea el cuadrilátero en el cual se deban resolver las pendencias entre los expresidentes. Yo creo que le hace mucho daño a todo este proceso, con el cual yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el proceso de paz. Yo sí pienso que es mejor tratar de terminar esta guerra que continuarla. Pero, no me parece que le haga bien el que volvamos de esto un cuadrilátero entre porque el sí uno es presidente, el no otro es presidente, y de paso, esta es una buena ocasión para que reflexionemos sobre el papel de los expresidentes. Este es el único país del mundo en donde a los expresidentes todavía le siguen diciendo presidentes, entre otras cosas. Usted que está allá, Juan Carlos, sabe que en los Estados Unidos a los expresidentes solo le vuelven a decir presidente el día que se mueran. Y que yo prefiero un esquema como el de México, en donde a los presidentes les dan todo el poder mientras lo ejercen y después pues les solicitan que dan a cuidar paros o a
los cuarteles de invierno
o a los nietos o qué sé yo. Pero yo sí creo que es un error para, incluso desde la perspectiva de quienes queremos que el plebiscito salga, es un error que esto lo volvamos primero un calentamiento para el 2018 y segundo un enfrentamiento, por cierto, entre el país está, iba a decir una palabra que no puedo repetir.
Dígala toda, claro, con todas las letras, pero, por la L,
relativamente
tranquilo.
Cansado, dijéramos, ¿no?
Usted iba a decir mamao.
De esas peleas que además lo son hoy y mañana no lo son.
Es verdad.
Hoy hay un grito y mañana un abrazo.
Yo quisiera acotar una cosa.
Entonces ya no más.
Yo quisiera acotar una cosa, Juan Carlos, antes de que le des la palabra a Juan Esteban. El doctor Gómez Méndez acaba de decir una cosa. Él está, y lo dice afirmativamente, y yo lo entiendo así, así lo ha escrito además en sus columnas del tiempo, en favor de que la paz salga adelante. Y que en eso estamos todos. La paz no sería confrontacional si aquí el gobierno hubiera aceptado hacer el pacto político sobre el cual usted también escribió en el tiempo,
más
con los sectores de oposición. Porque el pacto jurídico se rompe cualquier día. Y todo lo que esté acordado jurídicamente, así se haya votado, se puede romper en mil pedazos. En cambio, el pacto político queda para la historia. Y eso fue lo que este gobierno no hizo. La razón por la que esta posible paz, entre comillas, puede ser confrontacional y puede dejar este país más dividido que antes, es porque el gobierno desechó la posibilidad de hacer un pacto político. Todavía hace 20 días el expresidente Uribe dijo, si se acepta tocar tres temas, estoy dispuesto a entrar a dialogar. Y no tuvo respuesta siquiera. Entonces, doctor Gómez, esa era la oportunidad para haber hecho el pacto político que nos hubiera incluso evitado el plebiscito.
Juan Esteban, vencerán
las otras cosas. Yo no creo que el plebiscito se necesite. Además, yo creo que el presidente Santos hubiera podido, y además se lo dije como ministro, el presidente Santos hubiera podido acordar la paz con los instrumentos de la Constitución,
claro,
y de la ley.
Pero
incluyendo a todos los actores políticos, claro, del país que ejercen la representación del pueblo. Porque es que lo absurdo es haber hecho una paz vanidosa para cubrirse de gloria un solo sector. Eso es lo absurdo.
¿Vencerán, Juan Esteban, las prevenciones todos estos partidos en torno a la figura de Gaviria? ¿Lo rodearán en la campaña?
Yo creo que es muy difícil que lo rodeen y que acaten totalmente su jefatura, si se quiere llamar así, un poco por lo que decía el doctor Gómez Méndez, porque aquí estamos empezando la campaña del 2018, porque aquí el gobierno, desafortunadamente, diría yo, y en eso concuerdo plenamente, ha ido planteando esto como una lucha electoral. Esa estrategia de traer a los políticos, a los ministerios, por ejemplo, de empezar a armar la maquinaria electoral para apoyar el plebiscito, pues lleva a que haya aún más celos políticos de cualquier manera que se trate de coordinar esa campaña. Y de nuevo, también estoy totalmente de acuerdo con Sergio que esto debería trascender ese tipo de lógicas, pero es la lógica en la que tristemente nos está metiendo el gobierno, que es tratar de mover a las estructuras políticas. Entonces,
bueno, y también la oposición en la medida que quieren volver el plebiscito una cosa contra Santos.
Claro, de acuerdo. Entonces aquí tristemente
no, en mi tierra dicen papaya puesta, papaya partida.
eso sí. Pero aquí entonces estamos terminando con una cuestión electoral y poner entonces a dirigir eso del lado del gobierno más que a un expresidente, porque a mi juicio el problema no es tanto eso, sino el líder, diría yo, natural de un partido, el padre de un potencial candidato presidencial.
Bueno, Esteban, a propósito del líder natural, ¿cuáles son los artificiales?
Si el liderazgo de un partido como el Partido Liberal fuera intelectual, debería ser el doctor Gómez Méndez y no César Gaviria. Eso sí lo digo con claridad. Sobre la paz, Juan Carlos, en el Partido Conservador, por ejemplo, a la única Gaviria que le van a hacer caso sobre la paz es María Paz Gaviria, en la casa. pasa, pero a César Gaviria no creo.
Oiga,
pero en la U tampoco le ve uno que le vayan a copiar a César Gaviria, así sucesivamente. Entonces es muy difícil, muy, muy difícil.
Hay otra noticia política que queríamos compartirles en estos últimos minutos.
¿La Defensoría del Pueblo no?
No, la ley antimermelada que radicaron curiosamente Armando Benedetti, estuvo allí el expresidente del Congreso, el doctor Velasco, acompañado también de algunos miembros de la Alianza Verde y del Pueblo Democrático. Básicamente el proyecto de ley busca que se hagan audiencias públicas donde participen los congresistas, los mandatarios regionales, los medios de comunicación y se asignen de esa manera los presupuestos para cada una de estas regiones. Yo quiero preguntarles si de alguna manera esto puede ser la solución a eso que se ha llamado la mermelada, y se lo pregunto inicialmente al doctor Araújo, porque ahora fuera de micrófonos hablábamos del tema de los auxilios parlamentarios, que también en su momento fue uno de los temas más rechazados por la opinión pública.
No, esos son los temas colombianos que a mí me generan tanta desazón. Mire, los auxilios parlamentarios filosóficamente estaban bien concebidos en el mundo entero, y el doctor Gómez, que es profesor de tantas generaciones, nos lo puede atestiguar. En el mundo entero, los congresos son los que tienen la iniciativa del gasto, especialmente en la mayor democracia del mundo, que es los Estados Unidos.
Aquí, la cambiaron en el 68.
En el 68 cercenaron por completo eso, el doctor Carlos Lleras, que era como su nieto, hegemónico en el control del dinero, y llevaron simplemente una porcioncita chiquita que eran los auxilios parlamentarios, pero estaban bien concebidos. Ahora, entonces, eso lo acabaron porque empezaron unos parlamentarios corruptos a robarse los auxilios parlamentarios y pensaron que la calentura estaba en las sábanas y que lo que había que acabar era la figura y no erradicar esos malos elementos elegidos, ventilándolos y mostrando quiénes eran para que no sucedieran esas prácticas. Ahora pasa lo mismo con los benditos cupos indicativos, y tengo entendido que Claudia López y Angélica Lozano presentan esta iniciativa y se le pegan todos los demás, porque claro, eso da vitrina y produce prensa y todo. Entonces salen corriendo los de siempre, Benedetti, Roy Barreras, todos esos, a tomarse una foto oportunista, porque eso es lo que son, oportunistas, con un tema taquillero en la opinión pública. Las audiencias regionales, claro que son importantes. Que el dinero se distribuya de acuerdo al querer de la gente. Mire, yo le digo una cosa, en el Japón no hay plan de desarrollo. En el Japón así se deciden las inversiones desde tiempos inmemoriales. La palabra plan de desarrollo no existe. Que los congresistas rindan cuentas, por supuesto, pero para eso no se necesitaba que hubiera una crisis sobre el mal manejo y la inmensa corrupción de cómo se reparten los congresistas, algunos congresistas, porque no son todos esos cupos indicativos. Y las veedurías ciudadanas, por supuesto, que son vitales, pero esto tampoco va a ser la solución. La solución está en el hombre y en la mujer, en el ser humano. Y en la forma como eligen los colombianos, porque los colombianos eligen por contra algo y no a favor de algo, no a favor de su futuro.
Doctor Gómez Méndez.
Sí, no, yo creo que esto no va a cambiar nada. Yo recuerdo que a nosotros en Chaparral nos hacían hacer todos los primeros viernes, que era confesarnos y comulgarnos. Había muchos compañeros que se iban a confesar, a comulgar y salían de la comunión a hacer piruetas. Entonces, es mejor no hagamos piruetas, ¿no? Y es decir, dejemos de hacer piruetas y no vayamos a confesarnos. Esto es parte de lo que yo he llamado el fetichismo normativo, de que a todos le ponemos una ley. ¿Sabe? Este país tiene 3 o 4 estatutos anticorrupción. Estatutos anticorrupción. Por cierto, uno muy completo que redactó como ministro de Justicia el actual fiscal Néstor Humberto Martínez. Y la Constitución Nacional actual establece como pérdida de investidura el tráfico de influencias para los parlamentarios. Es decir, que al parlamentario que se le demuestre que pidió un puesto, ¿ya?, perdería la investidura. De manera que si aplicáramos nada más eso, revocaríamos el Congreso.
Ya. ¿Cuál es, Esteban Lewin, que nos quedan 30 segundos?
Para resumir mucho lo que decíamos fuera de micrófonos, decía Sergio que cuando se iban a acabar, que era absurdo que se acabaran los auxilios, hablando de los auxilios parlamentarios, y la conclusión a la que llegamos sí es que lo que había que cambiar no eran los auxilios, sino los parlamentarios. ¿Sí? Creo que eso resume básicamente todo.
Básicamente la reforma importante en Colombia sería reducir el tamaño del Congreso para hacer más importante la labor de cada senador.
Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, doctor Alfonso Gómez Méndez, por haber estado en esta edición más corta de Voces RCN. Gracias también a Sergio Araújo. E igualmente gracias a Juan Esteban Lewin. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 8 de la noche, 30 minutos.